La noche en Canarias.
En la cadena SER, hora 25, con Almudena Lopesino.
¿Qué tal? Buenas noches. La última hora nos lleva hasta la provincia de León. Hay varios incendios activos. Más de 700 vecinos de cuatro pueblos de la comarca del Bierzo han sido desalojados de sus casas por la proximidad de las llamas que ya han entrado en el paraje natural de Las Médulas, que es patrimonio de la humanidad. Radio Bierzo, Nuria Rodríguez, adelante.
Buenas noches. 700 personas evacuadas a Ponferrada y un reguero de ceniza, fuego y destrucción es lo que han dejado a su paso los incendios que asolan el Bierzo. El que afecta a la localidad de Lleres, en pleno patrimonio de la humanidad de Médulas, ha obligado a desalojar a los vecinos de Carucedo, Orellán, Borrenes y Las Médulas. Muchos dan por hecho que se han quedado sin nada.
Tengo un negocio de hostelería, tengo habitaciones, hotel rural, apartamentos, que Las Médulas me lo han dado y ahora ellos me lo han quitado. De alguna forma me siento indignada totalmente, porque no es lógico, esto no tenía que haber pasado.
Junta asegura que un cambio brusco del viento, que llegó a alcanzar rachas de 50 kilómetros hora, provocó que un incendio que parecía evolucionar favorablemente avanzase a una velocidad 10 veces superior a lo esperado. También han tenido que desalojar sus viviendas los vecinos de Llamas de Cabrera, con nivel 2 de emergencia, Santa La Villa y Montes de Valdueza. El operativo que combate el fuego supera con mucho las 400 personas, a las que se suman los efectivos de la UME y el Ministerio, para luchar en los 14 incendios que asolan la provincia de León desde el viernes.
Y más de 800 personas han sido desalojadas, evacuadas en Zamora, en cuatro localidades del norte de la provincia, por otro incendio forestal que está muy próximo a las viviendas. Vamos a actualizar Radio Zamora. Marichu García.
El incendio al norte de la provincia de Zamora, entre las comarcas de Benavente y La Carballeda, avanza sin control y ha obligado a desalojar a 750 personas de cuatro núcleos de población que están siendo evacuadas al albergue de Río Negro del Puente y al polideportivo de Camarzana de Tera. Molezuelas de La Carballeda y Cubo de Benavente han sido los primeros municipios desalojados, luego Uña de Quintana, y en este momento la localidad de Congosta de Vidriales también está siendo desalojada. Fuentes no oficiales hablan también de que podría comenzar el desalojo de Ayó de Vidriales. Los pueblos se siguen defendiendo con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias. Tres carreteras secundarias de la zona permanecen cortadas. Las llamas se originaron a las 2:30 de la tarde en una zona arbolada entre Molezuelas y Uña de Quintana. Permanece el máximo nivel de gravedad potencial desde poco antes de las 5 de la tarde, hora en la que se ha constituido el Centro Coordinador de Emergencias.
En Castilla y León también hay fuegos activos en las provincias de Ávila y de Palencia. Y recordamos que hay otros dos incendios en Ourense. El calor extremo va a seguir prácticamente durante toda la semana. Mañana temperaturas rondando los 40 o superándolas en buena parte del país. Antonia Torres, buenas noches.
Buenas noches. Por la ola de calor que podría terminar el miércoles, para mañana se prevé aviso rojo en la isla de Gran Canaria, con máximas de 38 grados en Santa Lucía de Tijarana y Tejeda. Además, Lanzarote y Fuerteventura también tendrán aviso por altas temperaturas, pero amarillo toda la madrugada, que cambiarán a naranja durante la mañana en varias zonas de Canarias. Avisos también por altas temperaturas, pero en naranja en casi todo el país, con máximas que superarán los 40 grados en Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Aragón y Comunidad Foral de Navarra.
Olegario Ramón es el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, por decir algo.
Por decir algo, sí. ¿Dónde van a pasar la noche los desalojados y cómo se encuentran en este momento?
Bueno, principalmente los que necesitan un lugar, porque la mayoría se han alojado con sus familias, pero aquellos que no han podido están pasando la noche en un colegio mayor de Ponferrada. El ayuntamiento lo ha puesto a disposición de todas las personas que lo necesitaban. Hay alrededor de una veintena de personas en ese colegio mayor y el resto han sido realojados con familias que también lo preferían.
Bueno, la zona está registrando temperaturas este domingo de más de 38 grados. Esto, unido al viento, también a la falta de humedad, pues está complicando las labores para controlar los fuegos. ¿Qué previsión tienen para las próximas horas?
Bueno, lo que se espera es que calme el fuego, que bajen las temperaturas durante la noche, aunque están siendo muy altas. Si entrara un poquito de humedad, ayudaría para que puedan trabajar los bulldozer y las brigadas de tierra, ya que en el incendio de hoy los 17 medios aéreos poco podían hacer. A las 16 horas hubo un cambio de viento, una tormenta seca repentina que hizo que incluso el propio dispositivo que estaba trabajando en la zona tuvo que salir prácticamente a la carrera y se vivieron momentos trágicos. Y en la localidad de Médulas, pues varias viviendas han ardido y hay personas que van a pasar esta noche con la angustia de que todavía no saben si alguna de las viviendas afectadas es la suya. Por lo tanto, tragedia medioambiental y también humana.
¿Cuántos incendios hay ahora mismo activos y cuál es el que más preocupa de todos ellos?
Bueno, este es el que más preocupa, desde luego. Ha habido momentos también muy difíciles en otra población más grande, en Carucedo, que hubo que desalojar con cierta rapidez, y ahora mismo una población cercana, en Borrenes, también está en alerta por si tiene también que ser evacuada. Hay 8 incendios activos en el Bierzo. Esto también ha generado, pues, que se ha dado las condiciones de, primero, un terrorista medioambiental, porque yo le llamaría así, porque parece que de los 8 incendios del Bierzo, 5 apuntan a que han sido intencionados, y se ha dado esas casi 40 grados, y luego esa reacción del viento, ese cambio del viento que ha sido trágico y que ha generado y genera una angustia en la zona donde se han vivido momentos, pues, de angustia, de nerviosismo y de extrema preocupación.
¿Qué va a pasar con el paraje de las Médulas? Es patrimonio de la humanidad, porque, bueno, sabemos que las llamas han llegado dentro de ese entorno.
Sí, han llegado en el interior del paraje. Nosotros, como Consejo Comarcal, en el área tenemos un centro de recepción de visitantes, es el que parten las visitas, y a estas horas todavía no sabemos si ese centro ha quemado o no. Fíjese, sí hay angustia esta noche. Bueno, lo que se ha prometido en una reunión que hemos tenido hace una hora por parte de la Junta de Castilla y León es que se va a asumir el coste de la restauración de todos los inmuebles afectados, tanto públicos como privados, como negocios. En la zona hay bastantes negocios. Escuchaba antes hablar a Fina, yo conozco muy bien a Fina, y la vi tremendamente desesperada, porque el trabajo de toda una vida probablemente hoy ha ardido en Médulas.
Olegario Ramón, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, gracias por atendernos en esta noche, en Hora 25, y muchísimo ánimo.
Muchísimas gracias.
Entre la comarca del Bierzo y la provincia de Zamora son más de 1.500 vecinos los que van a pasar la noche fuera de casa por culpa de estos incendios. Hay más provincias afectadas por las llamas, y es que el calor sofocante, que dura ya 8 días y los que quedan, están favoreciendo, pues, ese fuego. Lucía Pérez, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, tenemos incendios activos en Ávila, en Palencia, en Ourense y también en Navarra.
De momento solo está estabilizado el de Ávila en San Bartolomé de Pinares, pero se sigue manteniendo el nivel 2 en el índice de gravedad potencial, según ha confirmado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández, en la red social X. En nivel 2 también está el Carcastillo, en Navarra, donde están teniendo dificultades para extinguirlo debido a las altas temperaturas y la sequedad del terreno. Se retiran los medios aéreos mientras siguen trabajando los medios terrestres durante la noche. El incendio de Resova, Palencia, sigue a nivel 1, y el de Cañaveral, en Cáceres, también ha subido a este nivel. Finalmente, el de Ourense, en Requeixo Chandrensa de Queixa, ha llegado a las 800 hectáreas. La velocidad de avance del fuego es 10 veces superior a las previstas, por lo que se encontrarán con dificultades para controlarlos.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice... Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La buena comunicación se construye con palabras, sonidos, imágenes. Y cuando se elevan... Nos elevan también, porque la buena comunicación tiene alas. Si crees que tú también las tienes, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Premios Ondas.
Hora 25, con Almudena Lopesino.
Estados Unidos ha vuelto a aprovechar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para defender sin ambages a Israel y a su plan de invadir la ciudad de Gaza. Esta es la embajadora interina estadounidense ante Naciones Unidas, interina porque Trump aún no ha nombrado a uno oficialmente. Dice que Israel tiene derecho a decidir las medidas para garantizar su seguridad frente a la amenaza de Hamas, y acusa a los países europeos de hacer propaganda cuando hablan del genocidio de Israel. Israel en Gaza. Nos vamos a Nueva York. Leire Santos, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Estados Unidos ha quedado retratado esta tarde en esa defensa del plan de Israel para invadir Gaza, a la par que aseguran que intensificarán la entrega de ayuda humanitaria que en realidad no llega o lo hace a cuentagotas porque los israelíes también controlan los puntos de distribución.
El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido este domingo aquí, en Nueva York, para debatir el plan de Israel de tomar el control de toda la franja de Gaza. Era una reunión de emergencia convocada por los países europeos. Durante la cumbre, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Dorothy Shea, ha cargado contra los miembros del Consejo de Seguridad y ha defendido a Israel.
Israel has a right to decide what is necessary for its security.
Dice que Israel tiene derecho a decidir qué medidas son necesarias para garantizar su seguridad.
And what measures are appropriate to end the...
La representante de Estados Unidos ante la ONU ha acusado a los miembros del Consejo de Seguridad de difundir mentiras contra Israel.
Members have again taken advantage of today's meeting to accuse Israel of genocide.
Y de tener un papel contraproducente.
Today's meeting is emblematic of the counterproductive.
En la solución del conflicto. Esas son las declaraciones de Estados Unidos en una reunión convocada por los miembros europeos del Consejo para debatir los planes de Israel de tomar el control de toda la franja de Gaza.
Bueno, ¿y qué han dicho los países europeos? Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia son estos países que han pedido esa reunión de urgencia. Han instado a Netanyahu, Leire, a que dé un paso atrás.
Los embajadores de los países europeos que se sientan ahora mismo en el Consejo de Seguridad de la ONU han pedido formalmente a Netanyahu que dé marcha atrás en sus planes de tomar el control total de Gaza. El Reino Unido, por ejemplo, ha dicho que el plan de Netanyahu no contribuiría en nada a garantizar el retorno de los rehenes.
This decision by the Israeli government will do nothing to secure the return of the hostages.
Y que corre el riesgo de poner aún más en peligro sus vidas. Francia y Dinamarca también han condenado los planes de Netanyahu.
We call upon the government of Israel to reverse its decision
to take military control.
También lo han hecho Grecia o Eslovenia y la propia ONU. El subsecretario general Miroslav Jenka ha dicho que si estos planes se llevan a cabo,
if these plans are implemented, they will likely trigger another calamity in Gaza.
Desencadenarán otra calamidad en Gaza.
Gracias, Leire.
Gracias.
Bueno, y mientras Netanyahu.
Our goal is not to occupy Gaza. Our goal is to free Gaza.
Netanyahu ha defendido esta tarde su plan de invasión, aunque él niega que quiera ocupar la franja. Condiciona la operación militar a que Hamas entregue las armas y libere a todos los rehenes y rechaza que esté cometiendo un genocidio y matando de hambre a los palestinos. Hoy, por cierto, hemos conocido que 100 niños han muerto de hambre desde que comenzara la guerra. Manuel Reyes, buenas noches.
Hola, Almudena, buenas noches.
Y además también hemos sabido que Netanyahu y Donald Trump han hablado por teléfono sobre ese plan de invasión de Gaza y que Hamas ha dicho que se trata de un desplazamiento de la población encubierto.
Han discutido el controvertido plan israelí en una conversación en la que, según la oficina del primer ministro israelí, el hebreo le ha explicado a Trump los detalles, le ha dado las gracias por su apoyo y le ha explicado por qué lo hacen. Defiende Netanyahu que la invasión servirá para acabar con los últimos bastiones de Hamas. Esto llega tras un discurso público de Netanyahu también esta tarde, en el que de fondo tenía un texto con unas grandes letras en inglés que decían: abrir vuestros ojos ante las mentiras de Hamas.
Exactly like the Nazis. And they are.
Además, les ha llamado nazis, una intervención dura también con la comunidad internacional y con aliados hasta ahora habituales.
Look, I respect Friedrich Merz. I think he's been...
Le ha dicho al alemán Merz, que el viernes canceló el envío de armamento hacia Israel, que se ha rendido ante las mentiras de la televisión. La contestación de Hamas en un comunicado ha tenido dos vertientes. El primero, argumentar que son todo excusas de Netanyahu para esquivar las acusaciones de genocidio. La segunda, defenderse. Dicen que no son ellos los que rompieron la última tregua.
Y este lunes se reúnen los ministros de Exteriores de la Unión Europea a petición de la jefa de la diplomacia de Kaya Kallas. El objetivo es hablar sobre la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, que está prevista para el próximo viernes en Alaska, en la que ambos buscarán un acuerdo de paz en Ucrania. Belu Jiménez.
Kaya Kallas ha pedido esta reunión urgente y ha insistido en la necesidad de que Estados Unidos y Rusia tengan en cuenta los intereses de Kiev y Europa y que cualquier acuerdo deberá incluirles. Además, Kallas ha condenado cualquier discurso sobre la posibilidad de que Rusia se quede con territorios ucranianos. En palabras textuales, ha dicho que la agresión de Rusia no puede ser recompensada y que está convencida de que los objetivos bélicos de Moscú van más allá de una simple toma del territorio. Sobre el encuentro del viernes, J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense,
Ha dicho que finalmente no invitarán a Ucrania al encuentro en Alaska, pero que Estados Unidos está trabajando para organizar una reunión entre Trump, Putin y Zelensky, algo a lo que Putin se negaba. Kaya Kallas ha dicho que también tratarán en esta reunión de ministros sobre la situación de la guerra en Gaza.
Y por cierto, Belu, que esta tarde ha hablado el presidente Zelensky sobre ese ataque ruso en Zaporilla. Ha pedido más presión internacional contra Putin, especialmente por parte de Estados Unidos y de Europa.
Sí, ha dicho, ha sido un ataque ruso con bombas aéreas guiadas, según ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores. Y Zelensky ha dicho que estos misiles cayeron sobre la ciudad de Zaporilla en edificios residenciales, la estación de autobuses y una clínica, dejando al menos 12 heridos por el momento, aunque se espera que haya víctimas mortales. Por esto decía además Zelensky que hay que incrementar las sanciones y la presión sobre Rusia, especialmente por parte de Europa y de Estados Unidos, para mantener la estabilidad en las relaciones internacionales. Ha dicho también que si Rusia no quiere parar la guerra, su economía debe pararse.
Y mañana comienza el traslado desde Canarias a la península de los primeros 10 menores migrantes no acompañados. Por cierto que este domingo el gobierno de Ceuta ha hecho una llamada de socorro al gobierno porque han entrado a nado unos 100 menores y aseguran que los centros de acogida están desbordados. Miguel Ángel Mendoza.
Siguen entrando menores a través de Marruecos, hoy 20 según fuentes oficiales, entre ellos una chica en una noche muy complicada. Con los sistemas de protección sobresaturados, superan el medio millar, el gobierno de Ceuta redobla los esfuerzos para buscar solidaridad más allá de sus fronteras. El Ejecutivo Nacional se coloca de su lado con un contacto directo con comunidades autónomas para trasladar a menores antes del 26 de agosto. Rubén Pérez, secretario de Estado de Juventud e Infancia.
Si hubiera voluntad, en este caso Andalucía, otras comunidades, por cercanía y también por una cuestión de costes, estaríamos hablando que estos menores podrían salir en 24 horas de la ciudad autónoma. Pero no tenemos esa voluntad del otro lado. Nos vamos a dirigir nosotros también. Lo ha hecho el gobierno de Ceuta, pero nosotros vamos a apoyar esa gestión para intentar buscar ese mecanismo de emergencia.
Esa es una vía, la otra de manera directa con recursos propios del Estado o con las ONGs, estas en la península.
Yo creo que esto es lo que en estos días estamos intentando resolver, bien sea con una ubicación en la propia ciudad, bien sea buscar también, que es una de las opciones que estamos barajando, permitir el traslado a entidades que sí tengan esas plazas habilitadas en península.
Actualmente más del 70% de los menores tutelados se encuentran en recursos de emergencia.
Y sobre la polémica moción de Jumilla que ha prohibido los actos musulmanes en instalaciones deportivas del municipio, hoy ha contestado a los obispos que cargaron, recordamos, contra la intolerancia del ayuntamiento de este municipio de Murcia, ha cargado el líder de la ultraderecha, Santiago Abascal. Sohaib Nadi, buenas noches. Abascal ha dicho que no sabe si están amordazados por el dinero público que reciben o por los escándalos de pederastia que rodean a la Iglesia Católica en España.
¿Qué tal, Almudena? Buenas noches. Sí, para Abascal, que una parte de la Iglesia no apoye sus postulados ultraderechistas solo puede significar que o bien cobran dinero público del Estado...
Yo estoy perplejo y entristecido ante una parte de la jerarquía eclesiástica. Y no sé a qué se debe, no sé si se debe a los ingresos públicos.
Que se quedan con una parte de las ayudas que se destina a los inmigrantes.
No sé si se refiere a los ingresos percibidos como consecuencia del sistema de ayudas a la inmigración ilegal, donde probablemente no todo el dinero va a esas personas supuestamente necesitadas.
O que los escándalos de abusos sexuales a menores que salpican a la Iglesia les impida pronunciarse sobre cuestiones que la extrema derecha considera fundamentales.
No sé si tiene que ver con los casos de pederastia dentro de la Iglesia, que la tienen absolutamente amordazada.
Así ha despotricado el líder de Vox en un podcast de extrema derecha contra la conferencia episcopal que salió en defensa de la comunidad musulmana en Jumilla por esa medida sacada conjuntamente entre PP y Vox, una medida que, por cierto, a Abascal le parece que se queda corta.
Decir que los espacios públicos están para salvaguardar nuestra identidad es muy poquita cosa al lado de lo
no
que
es la ser. Primera vez que Abascal carga contra una parte de la Iglesia, la que considera que traiciona los valores cristianos. De hecho, contra el antiguo Papa Francisco, la extrema derecha de Vox sentía una profunda animadversión, entre otras cosas, por su visión aperturista y su discurso en favor de los migrantes.
Pues lejos del foco mediático que desde hace varias semanas acaparan las localidades de Torre Pacheco y de Jumilla, lo cierto es que la convivencia pacífica entre culturas y credos es la tónica habitual en cientos de municipios en España. Entre ellos, Villamalea, en Albacete. Tienen un 25% de población migrante y la convivencia se trabaja día a día. Es un reportaje de nuestro compañero en Castilla-La Mancha, José Carlos Rejas.
De sus 4.000 habitantes, algo más de 1.000 proceden de alguna de las 32 nacionalidades presentes en el
el municipio, las más importantes en número, la rumana y la marroquí. Muchos llevan varios lustros residiendo en el pueblo y su presencia es clave para sacar adelante la campaña del champiñón. El popular José Núñez es su alcalde.
Si no fuera por ellos, nosotros no seríamos el pueblo que somos hoy, eso está claro.
El cooperativismo impreso en el ADN de sus vecinos y el trabajo conjunto de los servicios sociales junto al párroco Juan Cano y el imán del pueblo Abderramán Luisi refuerzan la convivencia en este pueblo de la Manchuela con actividades interculturales y una jornada de puertas abiertas en la mezquita y la iglesia para que ambas comunidades conozcan sus espacios de culto.
Es un pueblo que tiene unos valores que son de apertura y pues hay una integración natural.
Fuimos a la mezquita también y rezamos nosotros ahí.
Jayar, estudiante de enfermería en Albacete y vecina de Villamalea, lamenta que muchos aprovechen lo ocurrido hace varias semanas en Torre Pacheco para criminalizar a todos los migrantes. Semia, ecuatoriana que trabaja como asistente de personas mayores, solo tiene palabras de cariño para el pueblo que la acogió hace 26 años.
A lo mejor un inmigrante hace algo mal en la otra punta de España y se lo atacan a todos, todos en el mismo saco, y creo que eso pues no es lo mejor.
Digo, de aquí no me va a sacar nadie, porque es mi tierra aquí y he encontrado el cariño que un inmigrante quiere recibir.
El párroco apunta como alimento de este caldo el excesivo eco mediático que se da a los discursos de odio y rechazo al migrante y el poco que tienen los ejemplos positivos de integración.
Tú ahora sales en un programa de televisión y cuentan la historia, qué bonita, en un minuto. Y de Jumilla se han pegado 2 horas.
Y advierte, la convivencia se trabaja día a día y no hay que bajar la guardia.
Hora 25, con Almudena Lopesino.
Este agosto en Hora 25, música, dilemas, historias y vidas.
Y por qué no, el verano también es una oportunidad maravillosa para aprender cosas cada día.
Los lunes abrimos nuestra escuela de verano. Los martes...
Así descubrí yo que vivíamos en una dictadura a través del rock and roll.
Conoceremos la infancia de nuestros invitados en Por el Principio. Los miércoles...
Las tumbonas y las sombrillas forman parte de...
Una mirada panorámica a la actualidad en Crónica 24-7 y Punto de Fuga. Los jueves...
¿De qué habla Javier Cámara cuando no habla de cine?
Un piano y un invitado con el que conversar en Clave de Rhodes. Y los viernes...
¿Ayudaríais a un familiar a ocultar un crimen?
Los mejores dilemas de la temporada en La Cena de los Idiotes. A partir de las 9 de la noche, Hora 25 cambia en agosto. Cadena SER.
Cuando hablamos de vivienda, lo hacemos siempre poniendo el foco en lo que cuesta comprarse una casa y en la dificultad que tienen especialmente los más jóvenes para acceder a una. De los alquileres, también el precio desorbitado al que han llegado en ciudades como Madrid o Barcelona.
Está muy cara. Carísima. Lo mismo para venta que para alquiler.
Porque no se puede permitir, tenemos nóminas de 1.200, de 1.100.
En este Hora 25 vamos a contarles la última propuesta de la Asociación Provivienda. La solución a corto plazo, dicen, pasa por las viviendas que están construidas, vacías y fuera del mercado. Aseguran que no solo hay que construir, sino usar mejor los recursos que ya existen. Pilar Díaz Aguilar.
Dejan de lado el mensaje de que hay que construir más y se centran en el parque ya edificado.
Lo hacemos desde lo concreto, desde lo inmediato, ¿no? Por un lado, captamos viviendas que ya existen, negociamos con propietarios, les ofrecemos garantías, seguridad, para que las pongan en alquiler asequible, y luego las destinamos a familias que no pueden acceder a un alquiler de mercado, pero que tampoco encajan en los criterios de vivienda protegida tradicional.
Eduardo Gutiérrez, codirector general de la ONG, cuenta que plantean soluciones que ya existen, como la declaración de zonas tensionadas, rehabilitar casas antiguas y vincularlas a programas de alquiler asequible, captar viviendas privadas para alquilarlas sin especular con ellas, o las Housing Associations, un modelo que ya practica Países Bajos y que acaban de aterrizar en nuestro país.
Estamos ahora mismo comprando 76 viviendas en Canarias, con financiación del Ministerio a través del Plan Estatal de Vivienda, y esas viviendas están con una renta media de 328 euros. Es decir, que hay otras formas de generar un parque de vivienda social y asequible actuando con lo que ya tenemos.
Se trata de una fórmula inspirada en otros países europeos.
Reino Unido lleva décadas impulsando las Housing Associations, o en Austria, por ejemplo, las cooperativas de vivienda, o en Francia los modelos de vivienda asequible, pues en muchos casos se inician en los años 70. Vamos con retraso, pero vamos.
Hacen falta más viviendas, eso está claro, dice Gutiérrez, pero más viviendas sostenibles y que sean asequibles para los jóvenes y las familias.
Y este domingo ha cumplido años uno de nuestros actores favoritos.
¡Escucha, ogro! Pedí piedad. ¡Gato!
No sé si le han reconocido, seguro que sí. Es Antonio Banderas, que ha cumplido 65 años. No necesita presentación porque el actor, el director de cine, también empresario, lleva décadas triunfando en Hollywood y, por supuesto, aquí en España. En su Málaga natal, a la que siempre tiene presente, también es una estrella siempre, siempre, siempre bien recibida. Desde aquí, nuestra felicitación a la que pone voz Joel Peña.
Antonio Banderas siempre tuvo claro que el cine tenía que ser parte de su vida.
Ese motor de ese Antonio Banderas que salió de Málaga para dedicarse a ser actor está muy vivo.
Comenzó recorriendo de la mano de Almodóvar un laberinto de pasiones y se dejó llevar por La ley del deseo.
Oye, llevo días llamándote y no me contesta.
Más tarde le llegaron títulos como Mujeres al borde de un ataque de nervios y Átame.
Nadie me había llamado mamarracho.
Que junto a otros trabajos con el sello de Carlos Saura o Vicente Aranda formaron parte de su aterrizaje cinematográfico en Hollywood.
Felicidad a la americana.
Sus primeros pasos en las Américas, recuerden, fueron Los Reyes del Mambo y la reivindicativa Filadelfia.
Aún no me lo creo.
Aunque fue el papel del zorro quien lo llevó a su máximo estrellato.
Jamás imaginé que un día podría llegar a estar en esta cueva.
En el 99 ya debutaba en la dirección con Locos en Alabama y poner la voz a El gato con botas también ha sido uno de los momentos más especiales de su carrera.
¡Escucha, ogro!
Ahora, el también ganador de 2 premios Goya se encuentra centrado en el teatro musical y busca acercar la zarzuela a las nuevas generaciones.
Que me encantaría poder rejuvenecerla de alguna manera, tratar de repensarla para ver, porque hay maravillas escritas que no deberíamos devolverle la cara.
Una nueva etapa que mantiene el brillo de la estrella de la fama, del que siempre será el malagueño más universal.
Pues así nos vamos. Más información en cadenaser.com, en los boletines horarios de la madrugada y mañana desde las 6, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre y la última hora de todos los incendios que están afectando especialmente a la provincia de León. Nosotros nos vamos. Que pasen una feliz noche. Adiós.
Hora 25, con Almudena Lopesino.
Sigue a Hora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter, @Hora25, y en Facebook, Hora 25.
Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
¿Hoy cantaré a mi abuelo?
David Bustamante, Gato Pardo.
Era algo fuera de lo común, se me pone la piel, mira, se me está poniendo la piel de gallina de recordarlo. Ahora es muy mayor, ¿no? Y lo intenta, pero todavía se le nota esa cosa que, esa fuerza que tenía él a la hora de cantar, a la hora de vivir, ¿no? Porque al final cantamos como somos.
Entrevistas hay muchas, Gato Pardos, solo en El Faro.
Esta entrevista la tienen que recetar el médico. Gracias.
Ha sido un gustazo.
El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser. El humor está en la Ser.
O sea, a Vivaldi no le gustaba el verano. Vivaldi era como yo. Vivaldi no iba a la playa. Vivaldi le estresaba la arena y le estresaba la gente chillando, ¿vale? Porque tú te pones las 4 estaciones de Vivaldi y dices, empiezas por otoño. Na, 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 ¿sabes? Es como, ¡ay! Luego llega el invierno. ¿No? Luego, pues la primavera. Todos sabemos cómo le gustaba la primavera a Vivaldi.
Vamos. Es...
Tan, 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 tan. No,
le bueno, gusta
no
muchísimo.
Sé el tonario, pero me entendáis, ¿no? Y luego llega verano. Tío, Vivaldi disimula un poco, coño.
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Sofá sonoro con Alfonso Cardenal.
Vamos a escuchar una banda sonora con la firma de Bob Dylan. Un disco menor para el genio de Duluth, pero un álbum que contenía la eterna Knocking on Heaven's Door. Nah, nah. músico se puso a las órdenes del director Sam Peckinpah para hacer la banda sonora de Pat Garrett y Billy the Kid. Aquel disco, en su mayoría instrumental, es una joya, una colección de canciones que te calientan, te alimentan y te arropan.
Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro. Con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
El poder de la comunidad.